que nos cambió la vida, obviamente. Vamos a recibir al doctor Hugo Pizzi, reconocido, prestigioso infectólogo, docente universitario. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Es un placer poder estar en contacto con mis queridos exalumnos de Misiones y gente tan apreciada.
Sabemos lo que ama esta provincia. Y te dije, reitero, algún día lo esperamos acá en forma presencial, obviamente.
Veamos. Pero mire, estamos haciendo en abril y en mayo conferencias que están organizadas por la radio para todos los oyentes y demás, con los colegios médicos y demás. Con muchísimo gusto yo iría para dar una mini conferencia, inclusive auspiciada por ustedes, y contar lo que ha sido toda esta triste experiencia de tantos meses.
Bueno, hacemos un anticipo, doctor. Lo que ha sido esta pandemia, transcurrido 2 años.
Ha sido tremendo, Silvia, ha sido tremendo. Y ahora todavía no terminó, ¿eh? O sea, estamos en una transición epidemiológica. Estamos en un declive, diríamos, de las últimas 7 semanas, pero todavía hay casos, todavía hay muertos y demás. Hay otros países que están en peores condiciones que nosotros, pero el inventario que vamos a tener que hacer ahora cuando termine esto va a ser tremendo, porque ha quedado gente con muchas secuelas. Inclusive se creía, fíjese usted, que se creía que los asintomáticos no tenían ningún tipo de problema, que se recuperaban totalmente, y hay un estudio muy interesante de un hospital de la capital santafesina, el hospital Julien, que nos está diciendo que el 30% le queda algo. Y eso que no son de los graves, porque los que han estado internados, hay casos que han llegado hasta demencia, ¿no? O sea, o problemas graves de corazón o de pulmón que quedan. Uno no va a ser el mismo, lógicamente, pero a mí me llamó mucho la atención ese trabajo, porque eran personas que se habían recuperado bien y que prácticamente le habían transcurrido la enfermedad sin ningún tipo de problema. Pero algo de esta, es un virus impredecible.
Bueno, esa situación se ha vivido desde el comienzo de la pandemia, que pensábamos que iba a ser unos días nada más, al día de hoy. ¿Alguna vez había visto algo que mute de esta manera y que desconcierte también y que aparezcan novedades tras otra y que nos sorprenda y a veces nos asuste?
No, a mí me ha tratado de estar con el tema del ébola. Yo llevé el protocolo argentino que salvó mucha gente, que era de la época del 50, con el mal de los rastrojos, era sacarle sangre y ponerle el plasma del que había padecido la enfermedad y que estaba por morirse, y eso dio muy buenos resultados. He conocido la epidemia de H1N1, que se salgan con los doctores Ríos y Pons. He conocido el problema de paludismo en el Amazonas, en muchos lugares insólitos, pero algo tan impactante como esto, que haya sido tan global y con esa capacidad, que ha sido inimaginable. No lo viví nunca, inclusive la parte emocional no fue posible. Yo recuerdo estar, por ejemplo, en la sala y yo sabía que se morían y que nos decía: me salgo, doctor, llegan las vacunas. Y esa cosa que te desgarra, pero vos salías del hospital tarde y estaban todos los familiares afuera que no podían entrar, no los dejaban entrar. Y ahí tomaba la madre del saco y te decía: y doctor, llegan las vacunas, se sale a mi hijo, se sale a mi marido. Es una cosa espantosa. Y saquen la cuenta de la cantidad de muertos que hubo. Yo creo que no sé exactamente cuántos habitantes tiene Oberá o cuántos habitantes tiene El Dorado, pero creo que es como si hubiesen desaparecido ciudades medianas enteras.
Sí, realmente, doctor, en lo emocional, durísimo. Mi pregunta es: ¿en qué etapa estamos ahora?
Estamos en lo que se conoce como transición epidemiológica, o sea, no ha terminado, pero está declinando. Por lo tanto, hay que seguir usando todo lo que hemos aprendido. El barbijo sigue siendo una barrera estupenda. A mí me da mucha pena que he tratado de subir ascensores que no los he tomado, porque creo 4 barbudos sin barbijo dentro de un habitáculo riesgoso. Evidentemente, el barbijo, mira, ha sido muy bueno para los alérgicos, ha habido menos neumonía, menos gripe, menos... hasta cosas insignificantes como hasta no soportar el mal aliento de la gente. Lo haría estupendo. Y los asiáticos ya esto lo usaban hace 30 años atrás por contaminación ambiental o por distintas circunstancias. ¿Quién no viajó alguna vez a Europa y vio a un japonés o a un chino sacándose una foto en el Arco de Triunfo con el barbijo puesto, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Ya llama la atención, pero es verdad lo que dice los detalles de esto. Y ¿qué siente cuando hay países como Brasil, Paraguay, que ya lo analizó, porque tiene el proyecto ingresado como para eliminar la obligatoriedad, o Brasil, por ejemplo, que ya avanzó, San Pablo ya no necesita más? ¿Qué piensa con este avance que elimina el barbijo?
Yo creo que el barbijo va a quedar en mucho tiempo más, y otros que lo van a usar siempre en lugares donde hay gente obligada, eso no hay ninguna duda. Y el otro día hicimos una concurso entre 110, 115, no recuerdo bien, colegas de ustedes, que de Ecuador, de Brasil, de Uruguay, de acá de Argentina, que siempre nos llaman a la Universidad Nacional, y le preguntamos si ellos se sentían seguros o no con el barbijo. Mire, una mayoría absoluta contestó que el barbijo a ellos le daba tranquilidad y que lo iban a seguir usando, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que va a hacer como han hecho los asiáticos, que lo usan para la contaminación ambiental, los gases tóxicos del auto. Hay ciudades como México, el DF y como Santiago de Chile, que si usted no anda con barbijo. Yo siempre pongo un ejemplo, Marcelo, sí, un ejemplo que es muy interesante, pero era la advertencia de nuestras madres y de nuestras mujeres. El cuello de la camisa blanca, te lo ponías a la mañana y cuando vos ibas al centro, cuando volvías en 2 horas, 3 horas, estaba contaminado. Bueno, toda esa contaminación que ensucia el cuello, todo eso pasa directamente al pulmón. Entonces, no deja de ser criterioso el uso de barbijo cuando uno sabe que está en una ciudad donde evidentemente hay tierra, donde evidentemente hay smog, donde hay gases tóxicos y demás. Y además, los trasplantados y los que padecen enfermedades concomitantes tienen que usarlo, porque tienen que cuidarse independientemente de este virus y de este pandemia, ¿no?
Por supuesto. ¿Qué pasa con las nuevas combinaciones, nuevas variantes del COVID? ¿Tenemos que preocuparnos?
La última que hay, que he visto que se ha secuenciado en Países Bajos y en Dinamarca, es la unión de Omicron con Delta. Aparentemente no suman capacidad letal. Sí, 10 trabajos esta mañana tempranito los he estado viendo.
Sí.
10 trabajos nuevos que hablan de que el virus en su persistencia es probable que haga una nueva mutación. Por eso, yo creo que es criterioso seguir protegiéndose. Si hemos aprendido a lavarnos las manos, ¿qué tiene de malo no seguir lavándose las manos?
Sí.
Si hemos aprendido a usar el barbijo, y con el barbijo, tenía una relación muy interesante con una de las chicas que maneja la televisión de Buenos Aires, y me decía, doctor, yo no me enfermé ni de faringitis, que hacía faringitis 2 veces al año, y en todo ese tiempo no tuve faringitis. O sea, ¿qué quiere decir? Que el barbijo es estupendo. El barbijo yo creo que vamos a tener que seguir usando. Yo personalmente lo voy a seguir usando. El día que vaya a dar clases, o que esté en esa sala donde hay 300 alumnos, 200 alumnos, por más que sea el protocolo y más, yo me siento más seguro.
Doctor, tuvimos picos, idas, bien vueltas, bajamos, subimos. Ahora estamos, en el caso de Misiones, a nivel país también, estamos en una meseta. ¿Habría otro pico? ¿Seguiría? ¿Podría venir algo más fuerte o quizás un aumento en los casos?
Mire, eso no se lo sabría contestar. Lo que sí le puedo decir es que hay un libro nuestro que todos los estudiantes de medicina que pasaron por Córdoba lo saben. Hay un libro donde nosotros advertimos esto hace 30 años y nos decía que éramos apocalípticos. El calentamiento global, la destrucción del bosque nativo, la selva, el hábitat de los animales, porque ahí donde está el problema. Por eso hay epidemias cada 8 o cada 10 años. Saque la cuenta, 2009, H1N1, esta hora. Porque usted le quitó el hábitat a los animales se acercan al ser humano. Los chinos en este caso, no solo que los buscaban en la selva, a los murciélagos, sino que se los comían. Y si usted está en un barrio privado, en un lugar alejado de la ciudad o en la periferia, va a ver que pasan zorros, va a ver que pasan armadillos, lechuzas, que normalmente tendría que estar en otro lado. O sea, la siembra indiscriminada y la destrucción del bosque nativo llevó a las palomas pequeñas que estén en las ciudades. Uh-huh. O sea, hay muchos cambios. Esos cambios ecológicos, que el animal vaya, no únicamente con su presencia, sino con sus virus, con sus hongos, con sus riquezas y con sus bacterias.
Bien. Doctor, siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Siempre, siempre le pido ese mensaje final a la gente, que está bastante relajada también. Creo que ya fue claro, pero para cerrar ese mensaje para que sigamos cuidándonos.
Sí, yo creo que no hay familia, no hay grupo, no hay amigos que no haya perdido de los 130.000 muertos que hemos tenido, que ha sido un espanto.
Sí, increíble.
Para poder seguir defendiéndonos, yo lo único que les recomiendo es que usen el barbijo, que tiene 3 o 4 gramos, no incomoda. Lo puede llevar en el bolsillo si quiere sacárselo al aire libre, no hay ningún inconveniente, pero el barbijo es estupendo, nos ha salvado de muchas cosas. Y fíjese que los alérgicos dicen que han pasado la mejor temporada de su vida, o sea, lógicamente el barbijo impidió de que los alérgenos pudieran hacer el cuadro ese del gatillo. Que despierta esos cuadros tan desagradables que tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que seguir un poquito más adelante y después veremos.
Bien, muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana.
Gracias, amigo. Un saludo cariñoso para todos.
Igualmente para usted. Gracias al doctor Hugo Pizzi, siempre tan amable.
Qué
siempre.
Placer escucharlo.
Sí, sí.
Y cuántas cosas, a pesar de los 2 años que sabemos o que creemos que nos... Sabemos todo del coronavirus.
Sí. Antes de... Vamos a volver enseguida, obviamente, para ampliar sobre este tema. Tenemos que nombrar...